de 48 años, cuyo rastro se perdió la jornada del miércoles. Antecedentes preliminares dan cuenta que el turista salió a eso de las 7:30 de la mañana desde el refugio Nevados de Vilcún con la intención de subir el macizo, pero por alguna razón no regresó. La alerta la dio la pareja del ciudadano argentino, quien denunció el hecho al personal de carabineros, quienes de inmediato alertaron al personal del GOPE. Los efectivos especializados trabajaron durante la noche las labores de búsqueda con apoyo de drones, pero sin resultados. Sobre el operativo y las dificultades que han tenido el personal del GOPE para realizar estas pesquisas, habló el jefe de la novena zona de carabineros, el general Miguel Herrera.
Por lo que en horas de la noche ya se activó equipos de rescate del GOPE, rescate y búsqueda del GOPE, sin resultados positivos el día de ayer, y hoy día a primera hora de la mañana están los equipos de carabineros, carabineros de frontera y carabineros del GOPE realizando la búsqueda. Hace poco me acaban de reportar que hay viento blanco, por lo que la búsqueda va a esperar un poco hasta que mejoren las condiciones climáticas.
El turista inició su travesía vistiendo una casaca verde, casco del mismo color, una mochila, lentes, guantes, zapatos grises, y llevaba solo dos alfajores y una botella con agua. Los principales inconvenientes que existen en los faldeos del volcán Llaima son las grietas, que están tapadas con nieve, además de las bajas temperaturas durante la noche. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
Y los estudiantes que agredieron a la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, serían secundarios y no alumnos de la Universidad Austral. Así fue confirmado por el rector de dicha casa de estudios, Egon Montesinos, tras ser citado a la Comisión de Educación del Senado. Nos cuenta Nicolás Silva desde Radio Bio Bio en Valdivia.
Fue el pasado miércoles cuando la secretaria de Estado sufrió el grave ataque tras participar de la inauguración del año académico en el Aula Magna, en el campus Isla Teja de Valdivia, situación que generó un repudio transversal y el ingreso de una querella por el gobierno. A más de una semana de la agresión, el rector de la Universidad Austral, Egon Montesinos, relató los acontecimientos que se registraron durante esa jornada en la Comisión de Educación del Senado. En su intervención, indicó que la ministra Ximena Lincolao se quedó en todo momento al interior del auditorio luego de dialogar con los estudiantes para calmar los ánimos en la manifestación y permitir la salida de la autoridad. Egon Montesinos afirmó que Lincolao accedió a conversar con tres dirigentes estudiantiles mientras el número de manifestantes disminuyó con el paso de los minutos. En paralelo, el rector habló con los representantes de los alumnos, quienes accedieron a liberar el hall del aula magna para facilitar el paso de la autoridad, pero permanecieron al exterior del inmueble. Pasada la 14 horas, la ministra de Ciencias sale del edificio de escoltada por el jefe regional de la PDI y un funcionario de la Armada, momento en que se produce la grave agresión. Según Montesinos, quienes participaron del ataque no pertenecerían a la universidad, sino que eran estudiantes secundarios.
Nos cercioramos de esto por producto de las indagaciones que nosotros hemos hecho y del relato de los propios dirigentes que se retiraron con sus asambleas luego de que la ministra accedió a hablar con ellos. Las personas que se quedaron no eran de la universidad y relatan ellos mismos que eran personas o estudiantes secundarios.
El rector de la UAH recalcó que no pidió la presencia de carabineros porque pensaban que la tensión generada por la manifestación disminuiría a través del diálogo, lo que finalmente no ocurrió. Caso que está siendo investigado internamente por la Universidad Austral y por el Ministerio Público, lo que generó que la propia autoridad universitaria fuera a declarar a la Fiscalía Local de Valdivia la semana pasada. Indagatorias que hasta el momento no han arrojado personas detenidas, pero que permitirán establecer responsabilidades por la grave agresión que sufrió la secretaria de Estado. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Bueno, formalizan a dos estudiantes que amenazaron con un tiroteo al interior de una sala de clases del Liceo Industrial de Temuco. Entrega más detalles de esto Roberto Neira desde Radio Bio Bio en Temuco.
El Tribunal de Garantía de Temuco decretó la medida cautelar de sujeción a la vigilancia del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil para dos menores imputados por el Ministerio Público por el delito consumado de amenazas simples. Los dos estudiantes de 15 años de edad fueron detenidos el miércoles por personal de carabineros tras proferir amenazas de muerte al interior del Liceo Industrial de Temuco. De acuerdo con los antecedentes policiales, el hecho ocurrió cerca del mediodía en una sala de clases de primero medio, donde uno de los alumnos habría gritado: "Los voy a matar a todos, voy a hacer una balacera", mientras que el segundo agregó: "Traería las balas", lo que, según el parte policial, causó gran pánico entre los estudiantes presentes. En este caso, el Tribunal de Garantía le fijó un plazo de 3 meses al Ministerio Público para desarrollar esta investigación. En tanto, personal de la Brigada de Investigación Criminal, BICRIM, de la PDI, detuvo en la comuna de Pitufquén a un estudiante por el delito de amenazas tras la denuncia de una profesora, quien señaló que el joven efectuó amenazas de muerte a viva voz hacia sus compañeros de curso, indicando que el día de mañana los iba a balear a todos. La información la confirmó a la radio el subprefecto de la BICRIM de la PDI Pitufquén, José Luis Lamilla.
De acuerdo a los antecedentes preliminares, se cursó una denuncia por el delito antes mencionado en esta brigada, en que este adolescente amenazaba a sus compañeros de curso de que efectuaría un tiroteo al interior de un colegio en la comuna de Pitufquén.
El estudiante detenido por personal de la PDI quedó a disposición del Tribunal de Garantía para la audiencia de control de detención y formalización de la investigación. En Temuco, Bio Bio, la radio.
La radio, alerta y oportuna.
Bueno, y 6 sujetos ingresaron a la urgencia del Hospital Clínico del Sur y asaltaron a los trabajadores. Se tiene más detalles, Camila Elso, de Radio Bio Bio en Concepción.
Sí, un asalto armado se registró esta vez en la Clínica del Sur en Concepción. Según los antecedentes recabados en el lugar, en conversación también con trabajadores y pacientes, según la información que ha circulado ya durante las últimas horas, sujetos, 6 específicamente, ingresaron hasta el sector de urgencias e intimidaron a los trabajadores con armas de fuego. Le habrían golpeado a uno de los guardias y habrían utilizado a una de las trabajadoras como una especie de rehén para poder avanzar hasta el sector de urgencias y robar la caja registradora. Cabe señalar que los sujetos lograron llevarse el monto recaudado de las cajas, 3 cajas específicamente. Además, asaltaron a los trabajadores llevándose artículos personales, entre ellos bolsos y teléfonos celulares, según los antecedentes que hemos podido recabar hasta este momento. Se desconoce el paradero de estos antisociales, quienes llegaron armados pasadas las 6 de la mañana hasta la Clínica del Sur acá en Concepción, intimidando a los trabajadores con armas de fuego. En el lugar, Bio Bio, la radio.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Exactamente, 14:08.
Si necesitas potencia, calidad y buen precio, hay una marca que lo tiene todo: Castor. En Castor encuentras motosierras, aserraderos, sopladoras, podadoras, motobombas, generadores y mucho más. Castor, la marca oficial de Anteros. Descúbrela hoy en anteros.cl o directamente en Motosierra Cordillera, calle Lautaro 1302, Temuco.
Bio Bio Temuco tiene número único.
Red fija 45-259-2200, celular más 56-45-259-2200, sin intercalar un 9.
Número único para línea fija y celulares. Bio Bio Temuco, la radio te escucha, la radio responde.
La radio, alerta y oportuna.
Dos de la tarde, 9 minutos.
3 denuncias por amenaza de tiroteo presentó ante la Fiscalía el municipio de Lautaro. El Liceo Jorge Tellier fue alertado por un supuesto hecho para este viernes. No se suspendieron las clases, pero sí se solicitó presencia policial.
El sostenedor de la Educación Municipal de Lautaro, Edison Sandoval, informó que el caso más reciente se conoció el lunes a través de una plataforma interna utilizada por estudiantes, donde se advertía de un posible ataque armado para este viernes. A raíz de ello, se presentó una denuncia ante la Fiscalía y la Policía de Investigaciones.
Según detalló, no se trata de un hecho aislado. En los últimos días se han registrado amenazas similares en al menos otros dos establecimientos, el Liceo Bicentenario Emma Espinosa Correa y el Liceo Los Castaños, en el sector Piñal del Bun. En estos casos, los mensajes fueron encontrados como rayados en baños y muros.
En todos los casos se ha hecho la denuncia. En esos casos son rayados en paredes del edificio, del establecimiento, donde anuncian igual acciones violentas hacia profesores o hacia estudiantes.
Sandoval aclaró que las sanciones aún no se aplican, ya que deben seguirse los procesos correspondientes, los que incluyen la eventual aplicación de la ley Aula Segura y los reglamentos internos de cada establecimiento.
La autoridad enfatizó que este tipo de amenazas constituye un delito y no debe ser considerado una broma debido a su impacto en la comunidad educativa.
Respecto a la posibilidad de implementar detectores de metales, Sandoval señaló que se trata de una alternativa en evaluación, aunque advirtió que no representa una solución definitiva.
Puede colaborar a contribuir a entregar seguridad, pero por supuesto que no es la solución definitiva a las situaciones de convivencia en los establecimientos educacionales. Por lo tanto, es un tema a conversar, a discutir, a analizar.
Además de las acciones legales, el municipio ha iniciado medidas preventivas como la comunicación con las comunidades escolares y la generación de espacios de reflexión dirigidos a estudiantes y profesores.
Las investigaciones continúan en curso mientras las autoridades buscan evitar la reiteración de estos hechos y reforzar la seguridad en los recintos escolares.
Te contamos ahora que la municipalidad de Curacautín se refirió a las 3 denuncias de amenazas y rayados en establecimientos educacionales de la comuna. Vamos a conocer detalles de esta información desde Radio Bio Bio Lonquimay con Iván Betancur.
La Municipalidad de Curacautín informó mediante un comunicado a través de sus redes sociales, indicando que a raíz de las situaciones ocurridas recientemente en establecimientos educacionales de la región y también en la comuna precordillerana, relacionadas con la difusión de mensajes y rayados que aluden a posibles amenazas en contexto escolar, se han reforzado medidas preventivas y el resguardo y coordinando esto con autoridades educacionales y policiales. Entre las medidas adoptadas, indica este comunicado, se están revisando los reglamentos de seguridad de los establecimientos educacionales, incorporando protocolos frente a eventuales amenazas externas, implementando acciones formativas con estudiantes orientadas a la convivencia escolar y la responsabilidad ciudadana y las implicancias legales de realizar este tipo de difusión de amenazas. Y finaliza este comunicado indicando que se está trabajando de forma directa con apoderados y promoviendo el diálogo entre el hogar y la supervisión del uso de redes sociales. En la comuna de Curacautín ya se han registrado 3 denuncias por amenazas en establecimientos educacionales, tal como lo indicó el mayor de carabineros de la Quinta Comisaría de Curacautín, Patricio Ábalos Zabugo.
Ya llevamos 3 denuncias por amenazas al interior de establecimientos educacionales, donde al interior del baño de cada establecimiento han realizado escritos niños de enseñanza básica y media. De esto, nosotros como carabineros hemos coordinado un trabajo en conjunto con el director de cada establecimiento, también las vigilancias especiales respectivas y obviamente la denuncia y lo que disponga el Ministerio Público.
Esta jornada se efectuará una reunión interinstitucional en la que participará carabineros, directores de establecimientos educacionales, tanto particulares subvencionados como municipales, el Departamento de Educación Municipal, además de Seguridad Ciudadana, para abordar esta problemática. En Lonquimay, Bio Bio, la radio.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
2:13.
Seguimos revisando noticias. Todavía no hay resultados positivos en estas labores de búsqueda que se realiza por parte de personal del GOPE de Carabineros para dar con el paradero de este ciudadano argentino extraviado en el volcán Yaima. Nos entrega todos los detalles en estudio Roberto Neira. Roberto, buenas tardes.
Bárbara Franco, muy buenas tardes. Sí, antecedentes preliminares dan cuenta que el turista trasandino, identificado como Javier Ignacio Álvarez, salió a eso de las 7:30 horas de ayer miércoles desde el refugio Nevado de Vilcún con la intención de subir al macizo haciendo trekking, pero por alguna razón no regresó. La alerta la dio la pareja del ciudadano argentino, quien denunció el hecho a personal de carabineros, quienes de inmediato alertaron al personal del GOPE. Los efectivos especializados trabajaron durante la noche las labores de búsqueda con apoyo de drones, pero sin resultados. Hay que precisar que también se encuentra trabajando en el lugar con apoyo de algunos lugareños, quienes conocen lo que son los temas geográficos principalmente, para intentar dar con este turista. Sobre el operativo y las dificultades que han tenido el personal del GOPE para realizar estas pesquisas, habló el director de SENAPRED de la Araucanía, Ian Golayev.
Todos los ciudadanos que están siendo apoyados, digamos, en la búsqueda, es porque se desprenden o hacen una caminata solos. A veces pareciera que no ven el impacto meteorológico, ¿cierto? El informe meteorológico. Hoy día teníamos un informe de lluvia, ¿cierto? De un pronóstico de nubes bajas, incluso en el sector de Vilcún. Pero al parecer esta persona salió a hacer trekking sin la implementación necesaria para pernoctar. Así que...
El turista inició la travesía vistiendo una casaca verde, casco del mismo color, también una mochila, lentes, guantes, zapatos grises y llevaba dos alfajores y una botella de agua. Hay que precisar que durante la noche en el Yaima las temperaturas son bastante bajas, lo que ha dificultado enormemente el trabajo que está desarrollando personal del GOPE, y a esto se suman las grietas que en esta época están tapadas con nieve y que dificultan también el trabajo ante el riesgo de cualquier accidente.
Es distinto, Roberto, el panorama, porque estamos hablando del volcán Yaima. Hace poco estábamos hablando de un extraviado en el Parque Nacional Villarrica, probablemente ahí no había nieve. ¿Es probable, tú lo decías, que esto está complicando la búsqueda ahora?
Sí, lo decía también el general de Carabineros hace algunos minutos. Una de las complicaciones que existe principalmente es que hay mucho viento en el lugar donde está trabajando el personal del GOPE. Hemos podido apreciar algunas imágenes que se han obtenido de este operativo que se está realizando, y hay nieve, viento, bajas temperaturas, una situación geográfica muy compleja. Y se espera que durante esta tarde haya resultados, si el tiempo así lo permite, o se pueda reanudar esta búsqueda ya en la jornada de mañana. Pero es complejo el panorama para este ciudadano argentino que llegó como turista, que se registró, que venía con su familia, pero que subió solo a hacer trekking. Y como han dicho las autoridades, han sido majaderas, y hay que reiterarlo, nunca alejarse y siempre registrarse, y también hacer uso de los tour operadores y no salir solo en lugares que son muy agrestes, muy hostiles.
Y que no se conocen además, porque no tenían las condiciones tampoco de vestimenta, y además nos avisó que tantas veces durante todo el año estamos con esta situación, ¿no? Siempre las autoridades dicen regístrense, pero pareciera ser que no hacen caso, ¿no?
Así es una situación que se reitera no solamente con ciudadanos argentinos. Hemos tenido situaciones bastante trágicas con turistas también de otros países que no se registran en las casetas que tiene CONAF en los parques, que no dan cuenta a la autoridad, que no se acercan a carabineros, que no utilizan la ropa adecuada, desconocen muchas veces la situación geográfica que se produce, pero las temperaturas van a ser determinantes, porque si esta persona no anda con una ropa adecuada, lo más probable es que una hipotermia, digamos, sea muy compleja.
Muy bien, muchas gracias, Roberto.
Gracias, Roberto.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Llegó Bike a Maritano Events Burger. Una nueva era en movilidad con una amplia variedad de modelos, diseño off-road y tecnología. Autos desde 10.990.000 pesos. Visítanos en Temuco, Avenida O'Higgins 271. Bike, together on every road.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Dos de la tarde, 19 minutos.
Y el gobierno todavía no tiene una explicación por la ausencia de Patrick Dungan en la Seremi de Energía, provocando que su nombramiento en el cargo quedara frustrado. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Lo sabrá Amparo Montoya? Buenas tardes.
Buenas tardes, Franco. Eso es lo que todos nos preguntamos. Esta es una situación que se reveló durante la jornada ayer miércoles, cuando se comunicó la decisión de retirar el decreto de nombramiento de la Contraloría, debido a que el militante de Renovación Nacional, Patrick Dungan en este caso, no se presentó a trabajar y tampoco contestó el teléfono. Él había sido nombrado, recordemos, como Seremi de Energía. Le preguntamos esta jornada al delegado presidencial de la Araucanía, Francisco Ljubitich. Indicó que intentaron conversar con él, incluso a través de su familia. Aseguró que está preocupado por el ahora ex Seremi de Energía, sin embargo, explicó que ante la falta de información, su designación como Seremi quedó frustrada.
A mí me preocupa sobremanera, es decir, qué situación enfrentaba en lo particular. Sin embargo, la falta de información a la que quisimos y no pudimos acceder obligó a que administrativamente se resolviera su situación a través del retiro del decreto de nombramiento que se encontraba en trámite en la Contraloría General.
Tanto el delegado señaló que hasta el fin de semana todo estaba bien con Dungan, ya que incluso participó en el gabinete que se realizó el sábado junto al ministro de la Sexpresa, hablamos de José García Ruminot. Con todo, ya se está preparando una nueva terna para buscar a quien se convertirá entonces en el nuevo Seremi de Energía en la Araucanía, pero hasta el momento no hay una explicación que aclare qué pasó realmente con Patrick Dungan.
Seguimos revisando noticias. Parlamentarias de oposición afirmaron que el gobierno tiene un problema de conducción tras la ausencia de Patrick Dungan, quien no se presentó a trabajar en su cargo como Seremi de Energía. Además, señalaron que el panorama con el gabinete regional es incierto.
A nadie dejó indiferente la decisión del Ejecutivo tras retirar el derecho de nombramiento del integrante de Renovación Nacional, sobre todo porque la situación todavía no tiene una explicación.
La diputada del Frente Amplio, Erika Ñanco, indicó que la ausencia de Dungan y la falta de una justificación formal demuestra falta de conducción de parte del gobierno.
Que un Seremi sea nombrado y anulado en cuestión de horas por una ausencia injustificada no habla de un error puntual, habla de un estándar preocupantemente bajo en la forma en que el gobierno está armando sus equipos. Ojalá no haya ninguna situación grave detrás. Pero incluso en ese caso, esto deja en evidencia un problema de conducción. No se puede administrar el Estado a prueba y error.
Por su parte, la diputada del PPD, Andrea Parra, dijo que el Ejecutivo ha tenido aciertos y desaciertos en el nombramiento de las autoridades del gabinete regional. Sin embargo, señaló que los episodios que frustraron las designaciones de algunos seremis dejan un panorama incierto.
Mientras los errores muestran un seremi del trabajo cuestionado, otro con deslices lingüísticos bien inapropiados, pero sostenido por su padrino político. Y del resto, la mayoría son una apuesta, ya que son desconocidos y sin experiencia pública. Todo lo corona con un señor que se fue para la casa y nunca más volvió. El panorama, la verdad, es incierto y no nos deja muy tranquilos.
A poco más de un mes de iniciado el gobierno de José Antonio Kast en la Araucanía, todavía falta la designación de al menos 3 secretarios regionales ministeriales, entre ellos el de Seguridad, un nombre que se podría conocer esta semana.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
Dos de la tarde, 23 minutos.
Y la Federación de Conductores de la Araucanía señaló que el gobierno aún no les confirma o le comunica oficialmente si habrá o no un congelamiento de la tarifa. Recordaron que en el sistema licitado debe haber compensaciones cuando se afecten los ingresos económicos por medidas que adoptan las autoridades políticas.
El dirigente Marcelo Aurolo indicó que nadie del gobierno en la región ha señalado que no habrá un aumento de la tarifa del transporte público y recordó que el precio del combustible tiene una incidencia que además repercute en los ingresos de empresarios y conductores.
En cómo va a actuar el polinomio en el transcurso del 26 de marzo, que fue la alza grande de combustible, hasta el 30 de mayo, que es donde recién ahí pudiese operar el polinomio. Esa es la gran duda que tenemos en cómo se va a compensar estos dos meses prácticamente la subida del combustible con la tarifa. Desde la región acá a nosotros no nos han comunicado en forma oficial si el congelamiento de tarifa viene para Temuco o para las casas.
En la región, el sistema de concesión con perímetros de exclusión funciona en las comunas de Temuco, Padre Las Casas y Villarrica. Aurolo dijo que les preocupa la situación porque si se congela la tarifa, el gobierno debe entregar los recursos económicos que ellos dejan de recibir.
Todo lo que corresponde al menoscabo de remuneración con alza o baja de tarifa va a impactar directamente en el conductor, así que por ende lo que llegue por concepto de subsidio de tarifa, hay una parte que es del conductor que debe entregarse como corresponde.
Esta situación, indicó el dirigente gremial, se resuelve con la entrega de recursos económicos por parte del Ministerio de Transporte si se congela la tarifa o de lo contrario existe una alta probabilidad que en mayo aumente el valor del pasaje en el transporte público en las comunas de Temuco y también de Padre Las Casas.
Y los gremios de los camioneros del sur del país se reunirán para adoptar una posición común en sus demandas al gobierno y sus dirigentes no descartaron iniciar acciones de movilización.
El encuentro se acordó luego del impacto económico que está teniendo el alza del precio del combustible en sus actividades diarias, donde el mayor problema lo enfrentan aquellos propietarios de un camión o de menos de 10 camiones. Esto debido a que los generadores de carga no están pagando un mayor precio por flete.
El dirigente José Villagrán señaló que ellos le advirtieron al gobierno lo que pasaría y que por lo mismo le recomendaron un aumento gradual. Y recordó que el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, les indicó que hablarían con los empresarios para subir el pago por flete, lo que no ocurrió.
Lamentablemente no se pudo traspasar a alza el combustible a fletes, al valor de flete, que los generadores de carga reconozcan que el combustible subió 580 pesos y que suban de acuerdo al alza el combustible los fletes, pero no está sucediendo así. En este momento se puede llegar a cualquier conclusión, porque la desesperación de todas las personas que tienen menos de 10 camiones es tremenda.
Dirigentes desde Talcahuano hasta Punta Arenas se reunirán mañana viernes en Valdivia, donde van a analizar la situación y resolverán si realizan algún tipo de movilizaciones.
Villagrán indicó que están decepcionados por cómo está adoptando medidas el gobierno, porque no están dimensionando el impacto que tienen.
No un paro, es una manifestación de descontento. Eso es lo que nosotros hoy día tenemos los camioneros contra el gobierno, un descontento. Pero nosotros creíamos que iba a ser diferente. No es culpa de ellos que haya partido una guerra en el Medio Oriente, pero sí preocupación de ellos de que el alza combustible no puede ser toda absorbida por, en este caso, por los camioneros. Eso es imposible. Así nosotros podríamos entrar a desaparecer como transportistas.
El representante de los camioneros en las provincias de Malleco y Cautín reiteró que el sector está en una crisis y que si no se resuelve bien puede impactar de manera más severa a los consumidores.
Mira a tu alrededor, cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
En Radiograma, todas las voces.
Dos de la tarde, 28 minutos.
Y a cuatro días de cumplirse 10 años desde el incendio que destruyó el mercado municipal de Temuco, concejales valoraron el aporte financiero del gobierno regional para avanzar en su reconstrucción.
Se aprobó por parte del CORE una inversión de 39 mil millones de pesos para la reposición del mercado municipal de Temuco, dando un paso clave en la reconstrucción de esta emblemática estructura destruida en un incendio en 2016. La iniciativa fue respaldada con 17 votos a favor y 4 en contra.
El concejal Alejandro Bizama destacó que se trata de un importante logro para la ciudad, calificándolo como una excelente noticia que la comunidad esperaba desde hace mucho tiempo. Asimismo, señaló que existía confianza en que el CORE aprobaría los recursos.
Estoy muy contento, nos ha tocado ver desde el inicio del 2017, cuando ya nos embarcábamos en los diferentes compromisos y acciones para poder tener nuestro mercado. Vino la pandemia, es difícil explicar o recordar aquello, y hoy día estamos, por suerte, con un apoyo fantástico del gobernador regional y, por cierto, de cada uno de los consejeros regionales que ayer apoyaron la iniciativa de financiamiento.
Respecto a los votos en contra, que fueron 4, el concejal Freddy Cartes indicó que se trata de una situación comprensible, considerando que algunos consejeros regionales deben resguardar recursos para otras comunas.
Es comprensible cuando existen consejeros también que tienen una mirada tal vez presionando un poco a lo que son los recursos que se entregan a en este caso a Malleco, que fueron principalmente aquellos que votaron en contra, y uno lo debe entender. En esto no puede haber una mirada siempre uniforme.
En una línea similar, Pedro Greves coincidió con ese análisis, aunque añadió que la votación también podría estar relacionada con eventuales tensiones entre el alcalde de Temuco, Roberto Neira, y el gobernador René Zafirio.
Sí, tuvo votos en contra, pero cada uno vota de acuerdo a su criterio. Eso quizás no es por que no hayan querido, veo yo así, que no hayan querido el mercado para Temuco. Yo creo que hubieron otros problemas ahí, rencillas entre el alcalde, entre el señor Zafirio. Entonces yo creo que por ahí se incitaron estos problemas.
Los concejales coincidieron en que este es solo el primer paso del proceso. Ahora se dará inicio a la etapa de licitación, igualmente relevante, en la que se definirá la empresa a cargo del proyecto.
Además, manifestaron su expectativa de que se cumplan los plazos establecidos que proyectan la eventual entrega del nuevo mercado municipal para el año 2028.
Y ahora vamos a pasar a revisar información del ámbito de la educación e inversión regional. Está en estudios Rodrigo Aguilera. Rodrigo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Bárbara, Franco. ¿Qué tiene que ver con lo que escuchaba usted recién? Esta millonaria inversión que se entrega por etapas respecto al financiamiento para terminar de construir y reconstruir, más bien, el mercado municipal en Temuco. Porque en otras comunas también hay necesidades, también requieren apoyo. Y si se invierte tanto, indican algunos alcaldes, en la capital regional, ¿por qué proyectos que también requieren un apoyo económico importante no puede ser financiado por etapas? Se ha ido avanzando, este es un proyecto emblemático, estamos hablando de Cunco, del Liceo Atenea. Han existido manifestaciones en el pasado, pero ahora hay una mayor recepción por parte tanto del gobernador como de los consejeros regionales. Así lo indicó el alcalde de Cunco, Cristian Moraga, porque este es un proyecto importante que tiene un impacto relevante, y por eso es que están avanzando en las conversaciones para que esto se discuta pronto, el 6 de mayo, sea sometido a votación si tiene o no el apoyo y el financiamiento por parte del GORE.
Esperamos, cierto, que el día 6 de mayo pueda estar en el pleno del Consejo Regional. Y desde ya hemos agradecido plenamente al gobernador, cierto, pero sí también a los consejeros regionales, quienes de una u otra manera han puesto toda su disposición de ir en apoyo a esta iniciativa. Así que esperamos contar con el respaldo de nuestros consejeros, porque hoy día pensar en el Liceo Atenea de Cunco no es pensar en un proyecto político, es pensar en el futuro de Cunco, que son los jóvenes de nuestra región, de la comuna.
Pero ¿cuál es el problema que ha existido? El financiamiento, el alto costo. 35 mil millones se necesitan. Si se aprobaron 39 mil para el mercado, ¿es posible aprobar los 35 mil para el Liceo Atenea de Cunco?
Es un proyecto que abarca los 35 mil millones de pesos en infracción. ¿Ya? Yo entiendo, cierto, que el proyecto del mercado es un proyecto importante para la región. ¿Por qué motivo? Por el comercio realmente de la región, pero sí el proyecto del Liceo Atenea de Cunco va a ser un proyecto mucho más importante, porque estamos pensando en el presente, en el futuro de los jóvenes de la región y también la educación de nuestra región.
Ese proyecto tiene que ser aprobado, el financiamiento por parte del Consejo Regional, pero hay etapas previas. Por eso la próxima semana la comisión que ve directamente los temas de financiamiento en esta área va a sesionar en Cunco para determinar los últimos detalles y ver o no si pasa al pleno del 6 de mayo y se vota ese día y se aprueba o rechaza ese financiamiento. Hasta ahora habría un acuerdo para que se aprueben esos 35 mil millones para la construcción del Liceo Atenea de Cunco.
En Radiograma no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad. Dos de la tarde, 34 minutos.
Asaltan a un conductor para robarle su camioneta en la comuna de Ercilla. Vamos hasta la comuna de Angol, nos informa Vladimir Sáez.
Durante la mañana de este día jueves, personal de la Prefectura de Control de Orden Público, COP, conjuntamente con personal del Ejército, en el marco de estado de excepción que está la región de la Araucanía, se desplegó al interior de Ercilla tras tomar conocimiento de un asalto. De acuerdo a la información recopilada por Radio Bio Bio, en caminos interiores de Ercilla se desplazaba el conductor de una camioneta, el cual fue abordado por algunas personas quienes realizaron algunos disparos de intimidación al aire y posteriormente se robaron la camioneta. Tras este hecho, personal de la Prefectura de Control de Orden Público de Carabineros se desplegó en el lugar para intentar ubicar a los autores de este asalto, como también el vehículo robado. En este procedimiento policial, hasta el momento, no hay resultados positivos y no hay tampoco personas lesionadas. En Angol, Bio Bio, la radio.
Donde tú estás, Bio Bio está.
Y atención con esto, Carabineros del OS-7 de Carabineros incautó nuevamente droga conocida como cera en operativo antidrogas en Temuco y Padre Las Casas.
Con el objetivo de combatir el tráfico de drogas de las poblaciones de las comunas de Temuco y Padre Las Casas, Carabineros del OS-7 Araucanía desplegó en las últimas horas un operativo barrial, logrando la detención de 7 sujetos y la incautación de diversas drogas, armas, entre otras evidencias.
Con el apoyo del GOPE Araucanía, el OS-7 intervino en los domicilios investigados, incautando marihuana elaborada, cocaína y cera, esta última droga conocida como el fentanilo chileno. Así lo precisó la coronel Jimena Valle, prefecta de Carabineros de Cautín.
En el contexto de las diferentes intervenciones barriales que continuamente está realizando personal especializado del OS-7. En las últimas horas se dio término a diferentes diligencias investigativas dirigidas por la Fiscalía Local de Temuco, logrando la detención de 7 sujetos. Estas intervenciones fueron desarrolladas tanto en la comuna de Padre Las Casas como de Temuco, y estos 7 sujetos, la mayoría de ellos contaba con prontuario delictual.
Los detenidos, con edades que fluctúan entre los 17 y 44 años de edad, pasarán a control de detención en el Juzgado de Garantía de Temuco.
Dos hombres y una mujer están siendo juzgados como autores de homicidio en Villarrica. Desde la zona nos entrega todos los detalles Maribel Figueroa.
En pleno desarrollo se encuentra el juicio oral en contra de dos hombres y una mujer a quienes el Ministerio Público de la ciudad de Villarrica los está acusando por el homicidio de un hombre identificado como Jorge Eduardo Hermosilla Caro, ocurrido en el mes de marzo del año 2023. Los acusados en esta causa son Víctor Herrera Antinao, Fulvio Herrera Millamán y Jennifer Vázquez Quiñez, a quien el Ministerio Público, representado por el fiscal Miguel Ángel Rojas, fiscal jefe de Villarrica, los acusa por el homicidio ocurrido en horas de la noche del domingo 12 de marzo del año 2023. El día de los hechos, según la acusación, los dos hombres y la mujer llegaron hasta el domicilio de la víctima, ubicado en calle Chile Barrios, en el sector Segunda Faja, y al ingresar a su domicilio, tras agredirlo con elementos contundentes, le dispararon en 2 ocasiones, lesiones que causaron su muerte minutos más tarde cuando era atendido en el servicio de urgencias del SAR Los Volcanes de Segunda Faja. En esta causa, el Ministerio Público está solicitando que estas 3 personas sean declaradas culpables. En el caso de la mujer, se le condena una pena de 13 años de presidio, y en el caso de los dos hombres, a penas de 15 años y un día de cárcel. Cabe hacer presente que en esta causa había un cuarto acusado, quien falleció en la instancia que se estaba a la espera del desarrollo de este juicio oral. En Villarrica, Bío Bío, la radio.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Dos de la tarde, 38 minutos.
Continúa el trabajo del SAC en la comuna de Saavedra, donde se han encontrado más de 100 cisnes de cuello negro con signos atribuibles a influenza aviar. El número podría seguir subiendo.
La situación en el lago Budi en Saavedra sigue siendo preocupante tras confirmarse un incremento sostenido en la cantidad de cisnes de cuello negro encontrados muertos.
Las autoridades sanitarias confirmaron que las muestras analizadas dieron positivo a gripe aviar, enfermedad que se ha propagado en las distintas regiones del país, principalmente a través de aves silvestres migratorias.
Este factor ha sido clave en la rápida dispersión del virus en ecosistemas abiertos, tanto como humedales y lagunas en el sur de nuestro país.
Según lo que señaló Yereli Pérez, veterinaria y funcionaria del municipio de Saavedra, personal del SAC continúa en la zona y que los últimos datos indican que el número alcanza los 172 cisnes muertos.
Tenemos 172 cisnes muertos que se han extraído del lago y enterrado en fosas sépticas que ha hecho el municipio con sus maquinarias. Ya, y todo esto enterrados con todos los protocolos que tiene el SAC, ya para evitar diseminación y malos olores.
El problema no se limita únicamente al lago Budi. Se han identificado focos adicionales en otras comunas de la Araucanía, en Galvarino y Renaico, incluyendo casos en sistemas de crianza, lo que amplía el riesgo hacia el ámbito productivo.
Mientras continúan las labores de monitoreo y control, la evolución del brote mantiene en alerta a las autoridades, que advierten que la situación aún está en desarrollo y podría seguir escalando en las próximas semanas.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
¿Cómo se viene la tarde en Angol? Nublado y chubascos aislados. La temperatura máxima debería alcanzar los 18 grados, chubascos débiles en la noche.
Similar situación se va a presentar en el transcurso de esta tarde en Lonquimay. La cordillera se espera lluvia ocasional y una temperatura máxima probable de 14 grados.
También hay precipitaciones en Villarrica y Pucón, cielo nublado, chubascos débiles que se prolongan hasta la noche. La temperatura máxima hoy alcanza los 16 grados.
Lluvia débil con viento en la costa, en Puerto Saavedra. Se espera también esta situación para la tarde y noche y una temperatura máxima probable de 17 grados.
Y en Temuco se mantiene nublado, la temperatura actual es de 18 grados.
Ruta de la Araucanía, Sociedad Concesionaria, presenta en Biobío, informe de carretera Ruta 5, tramo Coyipulli-Temuco.
No se registran trabajos, pero lo hemos comentado, se viene la lluvia y el pavimento mojado reduce la adherencia de los neumáticos, aumentando el riesgo de derrapes. Mantén una velocidad moderada, evita frenazos bruscos y usa luces bajas para mejorar la visibilidad. Conducir con responsabilidad salva vidas.
Esta información fue proporcionada por Ruta de la Araucanía, Sociedad Concesionaria.
Hola, quizás has oído de nosotros. Por eso, ahora te vamos a contar todo lo que hace ISA Vías en Chile. Trabajamos para conectar a millones de personas las 24 horas del día y los 7 días de la semana, operando carreteras que nos unen como país, preocupándonos por la diversidad, reduciendo y compensando nuestra huella de carbono e innovando para combatir el cambio climático y promover la movilidad sostenible. Y mientras conectamos personas, eso que menos ves es lo que más cuidamos. ISA Vías, conexión que inspiran.
Ya son las 2 de la tarde con 42 minutos. Culmina la revisión de noticias en Radiograma Mediodía.
Como siempre, la invitación es para que usted continúe con nosotros porque ya viene un resumen deportivo.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Biobío, Radiograma.
Biobío, la radio. En Temuco, 88.1.
en Villarrica 88.5 y en Pucón 103.7.
Bio Bio Deportes es una presentación de Viaja donde tú prefieres con la nueva banca preferencial de BCI. Universidad Central, avanza con Quiropraxia Advance. Bio Bio Deportes.
2:44 PM.
Rodrigo Ruiz, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Rodrigo.
Hola, muy buenas tardes. Varias cosas están pasando en el fútbol, particularmente, por ejemplo, la Roja Sub-17. Recordemos que hoy se juega un boleto directo al Mundial de Qatar. Son varios mundiales de Qatar que van seguidos, pero la oportunidad de clasificar al de este año es concreto hoy día. ¿Qué tiene que hacer? Ganarle a Bolivia en el sudamericano que se está desarrollando en Paraguay. Para eso se está preparando la selección chilena. Recordemos además que este partido debía jugarse ayer, pero por las condiciones climáticas en Paraguay se movió para el día de hoy. Ese partido es a las 7 de la tarde. Vamos a estar muy atentos porque una victoria lo va a llevar entonces al Mundial. También vamos a estar muy atentos a lo que pase con el Betis, que a las 3 de la tarde va a estar enfrentando uno de los partidos más importantes en su historia, básicamente en Europa, ¿no? Más que en lo local, porque va a estar peleando su posibilidad de meterse a las semifinales de la Europa League. Va a estar enfrentándole al Sporting Braga, al conjunto portugués. Recordemos que en la ida empataron 1-1 en Portugal, se va a jugar en Sevilla, y uno que ha hecho buena campaña con el Betis es el colombiano, el Cucho Hernández, quien reconoció que además no solamente están cerca de avanzar en esta etapa, sino de hacer algo grande en el Betis.
Sí, por supuesto que sería un sueño hecho realidad poder ganar un título con el Betis. Estamos muy cerca de lograr algo muy bonito. Faltan pasos, es verdad que falta mucho, pero a la vez poco. Estamos a pocos partidos de poder plantarnos en una final y daremos todo de nosotros para poder conseguirlo.
A las 3 de la tarde, entonces, ese partido relevante. Y Colo-Colo vuelve al ruedo. Recordemos que tuvo un partido suspendido, tenía que jugar con Coquimbo, que está en Copa Libertadores, pero vuelve a jugar este fin de semana y reconocen que hay algún déficit goleador importante. Bueno, vamos a irnos al Monumental, a Macul, porque hubo también conferencia de prensa. Nos cuenta todo desde allá Benjamín Rojas. ¿Cómo estás, Benjamín?
Colo Colo viene de quedar libre el fin de semana pasado en su partido de la fecha 9 del Campeonato Nacional frente a Coquimbo Unido debido a la participación del conjunto pirata en la Copa Libertadores. A pesar de este partido restante, el cacique sigue en la punta de la tabla con 18 puntos, pero hay algo que ha complejado en el Campeonato Nacional al cuadro albo y es la falta de finiquito. El dato es el siguiente: en los 8 partidos que ha disputado Colo Colo solamente ha convertido 9 tantos, y sobre eso se refirió hoy en conferencia de prensa Víctor Felipe Méndez. Escuchemos.
Si bien siempre se le exige a los delanteros hacer goles, pero nada, creo que el equipo está trabajando. El Tano sabe quizás por ahí que estamos faltos en eso, pero la verdad que todos los entrenamientos le damos foco a las cosas que debemos mejorar, y nada, esperemos que el día domingo sea diferente y se pueda abrir el arco tanto para ellos como para los volantes también, que tenemos que llegar al gol.
Colo Colo vuelve a la acción este domingo 19 de abril por la fecha 10 del Campeonato Nacional frente a Palestino a las 18:30 horas acá en el Estadio Monumental. Rodrigo.
Tal cual, vamos a estar ahí con ese partido. Además, vamos a estar con varias transmisiones el fin de semana, entre ellos también Boca Juniors con River Plate, que se va a estar enfrentando en Argentina. Mala noticia, el Nico Jarry, que había tomado algo de vuelito, se lesionó, o en realidad estaba un poco lesionado al parecer, y se decidió bajar del Challenger de Oeiras. Hoy día tenía que jugar por los octavos de final, pero antes de presentarse se excusó y dijo que finalmente, él lo parafraseó, dijo: he decidido retirarme del partido de segunda ronda debido a las molestias en el codo, que no está respondiendo como esperábamos. Así que se le complicó el tema del codo y por eso entonces se va a analizar qué hacer, si es que vuelve la próxima semana o se mantiene en algún tipo de tratamiento. Y ojo con esto, porque acabamos de ver lo de Augusta, ¿no? En el PGA. Bueno, el Leaf Golf estaría viviendo sus últimos días. A ver, todo esto, información, los rumores están muy, muy fuertes, porque el Fondo de Inversión Pública Saudí, que preside el príncipe heredero Mohammed bin Salman, estaría planeando retirar su inversión multimillonaria, que en realidad lo que más llama la atención
la verdad que son los petrodólares, además de que se han ido bastantes del PGA, entre ellos, por supuesto, el chileno Joaquín Niemann, que ha sido dos veces subcampeón. Bueno, resulta que además el gobernador del fondo de Arabia Saudita admitió que se va a hacer una reorientación del gasto para los próximos años por el conflicto del Medio Oriente también. Habría pérdidas millonarias. Se dice que ni siquiera en 10 años podrían recuperar lo que se ha gastado en este torneo. Más allá de esto, a las 3 y cuarto va a estar Niemann empezando un nuevo torneo del League Golf en México. Ahí va a estar compitiendo, pero la verdad que al parecer tendría los días contados este multiproyecto que se hizo allá, multimillonario también, y que se supone que le iba a pelear el PGA, pero parece que no va la cosa.
Gracias, Rodrigo. Estén muy bien.
Chao, Rodrigo.
¿Un destino preferido? Todos, porque con la nueva banca preferencial y con tus tarjetas de crédito BCI tienes todo para viajar donde tú prefieras. Descuento en vuelos y hoteles, equipaje de bodega adicional, traslado al aeropuerto y acceso gratis a más de 1,000 salones VIP en el mundo. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Conoce más sobre estos beneficios en viajes.bci.cl.
Profesional de la salud, es momento de avanzar. La quiropraxia te permite ampliar tu mirada clínica y ofrecer soluciones más integrales. Estudia Quiropraxia Advanced en la Universidad Central de Chile. Matrículate hoy y lleva tu carrera a un nuevo nivel. Ingresa a advance.ucentral.cl o llama al 600-582-2222.
Bio Bio Deportes fue una presentación de Viaja donde tú prefieres con la nueva banca preferencial de BCI. Universidad Central, avanza con Quiropraxia Advance.
Porque hemos nacido aquí, igual que tú.
Ya comenzó el mayorazo, con precios aún más bajos para tu negocio. Cerveza Lager 5 grados 660 cc Stella Artois, $950 cada una desde 3 unidades. Producto para mayores de 18 años, se recomienda su consumo con moderación. Ramitas variedad de 160 gramos Evercrisp, $950 cada una desde 2 unidades. Descarga la app Central Mayorista y no te pierdas el mayorazo.
Oye, descubre una nueva forma de informarte, más dinámica, más entretenida, porque informarte puede ser más divertido de lo que crees. Conoce Página7.cl, lo más destacado en noticias, actualidad, televisión y espectáculos, tendencias y deporte, vida sana e historias curiosas. ¿Quién no te lo cuenten? En Facebook, Instagram y Twitter, encuéntrenos como Página 7 Chile. Ya lo sabes, te esperamos en Página7.cl.
Hoy tenemos una buena noticia para todas las familias en Chile.
En Líder y Superbodega Cuenta congelamos el precio de más de 2.000 productos.
Como pan, leche, pollo, arroz, huevo, detergente y mucho más.
Estos precios no se tocan. Y si lo hacemos, es solo para bajarlos. Porque sabemos que en este momento necesitas acciones concretas.
Comprueba nuestro compromiso en el total de tu boleta.
Líder y Superbodega Cuenta. Precios válidos en Líder, Superbodega Cuenta y sus canales digitales desde el 9 de abril al 22 de julio de 2026.
La vida ya me enseñó
perder la cabeza. No será la última vez que se me corte la cuerda. La vida ya me enseñó, hay que tener paciencia. ¿Ves? Cuando yo te miro se me activa la torpeza. Esa frase que te dije no sé cómo empieza. Sabes que te quiero, solo mira mi cabeza. Se está derritiendo y aquí nadie se da cuenta. Cuando me despierto, todo se va a la mierda. La vida ya me enseñó. Un, dos, tres. No hay que tener la respuesta. ¿Ves? Cuando yo te miro se me activa la torpeza. Esa frase que te dije no sé cómo empieza. Sabes que te quiero, solo mira mi cabeza. Se está derritiendo y aquí nadie se da cuenta. Cuando me despierto, pienso que no quiero irme. Pienso que quiero quedarme. Pienso que debo buscarte. Oh, oh. Cuando me despierto, frase que te dije no sé cómo empieza. Sabes que te quiero, solo mira mi cabeza. Se está derritiendo y aquí nadie se da cuenta.
En Puerto Montt sabemos que las mejores papas son de
los buenos.
Y en Temuco
tenemos el mejor merquén.
En Coyhaique no nos apuramos porque
quien se apura pierde el tiempo.
Somos Telsur y sabemos lo que necesitas para estar conectado. Conoce más en telsur.cl. Telsur, del sur como tú.
Sube la benzina, sube las razones para tener un Volvo. Obtén el Volvo X30, el 100% eléctrico más vendido y más premiado del 2025. Ven a conocerlo a nuestras sucursales y descubre su autonomía e innovación. Te esperamos. Conoce más en volvohomestore.cl. Volvo.
Hoy tenemos una buena noticia para todas las familias en Chile.
En Líder y Super Bodega Cuenta congelamos el precio de más de 2.000 productos.
Como pan, leche, pollo, arroz, huevo, detergente y mucho más.
Estos precios no se tocan. Y si lo hacemos, es solo para bajarlos. Porque sabemos que en este momento necesitas acciones concretas.
Comprueba nuestro compromiso en el total de tu boleta.
Líder y Super Bodega Cuenta. Precios válidos en Líder, Super Bodega Cuenta y sus canales digitales desde el 9 de abril al 22 de julio de 2026.
¿Te da miedo capacitar a tu equipo y que se vayan? Debería darte más miedo no capacitarlos y que se queden. Un equipo sin herramientas no ahorra costos, frena el crecimiento.
En un mundo que no se detiene, tu equipo tiene que estar en constante aprendizaje para crecer. Eso es vivir en beta. Capacita en temas de IA, liderazgo, inglés y múltiples opciones más con iClass Corporate. Y conoce la nueva versión de tu equipo en iClass.cl. Vive en beta. Live better.
Frescura del campo a tu mesa al mejor precio. En Supermercados Cugat encuentra las mejores frutas y verduras frescas, seleccionadas para ti y con descuentos irresistibles. Aprovecha la mejor calidad a los mejores precios. Solo en
Supermercados Cugat, donde comprar es ahorrar.
En el mundo de los negocios, la conexión lo cambia todo, porque transforma el esfuerzo de hoy en el éxito de mañana. En Claro Empresas, potenciamos tu PyME con la red móvil 5G más moderna y la fibra óptica más extensa del país, de Arica a Punta Arenas. Así te entregamos la estabilidad necesaria y las herramientas que te permiten poner foco en la gestión y el futuro de tu empresa. Claro Empresas, por ti, cada día mejor.
Papá, te quiero decir algo.
Esperamos un poquito ya, estoy ocupado.
Todos los días podemos estar alejando a nuestros hijos sin darnos cuenta. Tus hijos no te compartirán su vida si sienten que no los escuchas. Estar presente marca su futuro. En el mes de la prevención del maltrato infantil, cuidemos su única infancia. Conoce más en cuidemoslainfancia.com.